informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, le saluda Amado Gil. Hoy en este programa, en esta tertulia de las noticias como son, que vamos a estar cubriendo, les adelanto algunas de las notas que vamos a estar cubriendo. Ha hablado el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken. Ha vuelto a hablar, Anthony Blinken habló ante un canal nacional de televisión, muy visto acá, por supuesto, en Estados Unidos, y se ha referido al tema cubano. Vamos a darles detalles de lo que ha dicho. Dice que, en definitiva, no hay confianza. El régimen carece de confianza para permitir que se escuchen las voces de su gente y lo calificó como un grave error. Por otro lado, bueno, pues hay reacciones a las sanciones del presidente Joe Biden, sanciones sobre todo que están encaminadas en este momento a funcionarios cubanos, en este caso a lo que ha sido o lo que es el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de la FARC, y también por supuesto a los boinas, a los temidos y odiados boinas negras, tan sancionados por Estados Unidos. Por otro lado, señoras y señores, hay pues algunas, digamos, informaciones o análisis que se hacen desde Cuba. Y bueno, pues ahí dicen que las actuales medidas que el gobierno cubano está adoptando son el paquete de medidas después del 11 de julio, después de las protestas populares. Hay algunos economistas y emprendedores que están diciendo que van a provocar mayor crisis en lo que es el malestar social. Y una noticia que no puede escapar en esta tertulia y es el coronavirus en Cuba. Otro nuevo récord de infectados, de enfermos en 24 horas. Lo repito, otro nuevo récord, 7,784 personas infectadas con COVID-19 en las últimas 24 horas. Una situación que muchos creen que ya pues es una crisis muy grave desde el punto de vista humanitario. La vamos a estar cubriendo, vamos a estar hablando con estas noticias, analizándolas, con Miriam Leiva, nuestra periodista independiente, invitada desde La Habana, columnista de CubaNet y además, por supuesto, participante de esta tertulia de las noticias como son. Así que con Miriam Leiva nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien. Bueno, comenzamos con la primera. Es una noticia que, bueno, que es reciente, la van a escuchar ustedes acá. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que, lo ha dicho este viernes, que lo que se ha visto en Cuba desde las protestas del 11 de julio es extraordinario. Miles de personas, dijo, miles de personas saliendo a las calles, no solo en La Habana, sino en decenas de ciudades y pueblos, para decir que están hartas, hartas de la represión, hartas de la falta de libertad, hartos de que no tengan comida ni medicinas, que tengan un gobierno que no los atienda y que no los escuche. En entrevista con el programa Morning Show de la cadena NBC, la MSNBC, Blinken opinó que el estallido popular del 11J, así se le está conociendo al 11 de julio, al 11J, es una prueba de un gobierno y de un régimen que ciertamente carece de confianza en sí mismo cuando tiene que tratar de reprimir las voces de su propio pueblo, ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos. Dijo además que lo más inteligente que puede hacer el régimen de Cuba es escuchar a su propio pueblo en lugar de reprimirlo, pero lamentablemente continúan reprimiendo. Con esta primera nota comenzamos, Miriam, tu comentario.
Bueno, sí, hay una realidad, que hubo una explosión social, esto es indudable, independientemente de que el gobierno se niega a reconocerlo. Y eso implica que tienen que pensar mucho las autoridades en que esto no es una cuestión de seguir con consignas y llamamientos y historias, ¿no? Porque esta población surgió, se creó con las necesidades y con oyendo siempre que todo iba a ser mejor y que se iba a resolver, y por supuesto que el embargo, el bloqueo es el que tiene la culpa. Y eso no es así, por supuesto, como sabemos. Uh-huh. Que hay situaciones y pueden haber cosas que hayan influido, pero lo fundamental es el cierre de este gobierno que no le da oportunidad a nadie, que nada más que tiene que ser lo que ellos digan y no escucha. Entonces, mientras que ellos continúen con la misma tónica, con las mismas medidas y sencillamente llevando al triunfalismo como estamos viendo en estos días, pues eso no va a resolver el problema de la población. Entonces, de acallar los sentimientos de la población, la represión puede por un tiempo aguantar una situación, pero sencillamente eso se desborda en cualquier momento.
Claro, hay una noticia relacionada, que tiene que ver, por supuesto, con toda la administración y tiene que ver con estas sanciones de las que ya hemos estado hablando, pero hay reacciones, y es, por ejemplo, la agencia EFE, y que lo leemos de 14:30, dice: el exilio agradece las sanciones de Biden, pero pide más, empezando por Internet. Y, bueno, dice la información, políticos y organizaciones del exilio cubano ven como un primer paso las sanciones anunciadas este jueves por el presidente Joe Biden contra el gobierno de Cuba, pero pidieron más, comenzando con Internet para el pueblo cubano que se manifiesta desde el pasado 11 de julio. Aunque el exilio cubano agradeció al presidente por las sanciones, las consideran insuficientes ante las denuncias de juicios falsos y desapariciones forzosas en la isla, especialmente de jóvenes manifestantes. Es un buen primer paso de Biden, pero no es lo suficientemente cerca lo que se necesita. Biden debe comprometerse a mantener intacto el embargo, prohibir las remesas y crecer el acceso al Internet para los manifestantes cubanos, indicó el congresista estadounidense Carlos Jiménez. El gobierno de Biden anunció este jueves, está la información, sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y contra la unidad militar élite conocida popularmente como las avispas negras. Es decir, Miriam Leiva, hay pues opiniones, agradecen, quieren más las sanciones, y bueno, pues la Casa Blanca también ha emitido un documento que yo considero firme y sobre todo muy apegado a la realidad, que responsabiliza, el común denominador, responsabiliza al gobierno cubano de todo lo que está pasando dentro de Cuba, y por eso es que ahora se unen estas sanciones. En este caso al general López Miera y también a las boinas negras. Según se ha dicho, sobre todo los cubanos que han tenido acceso a entrevistarse con funcionarios de la Casa Blanca, estas sanciones no van a quedar ahí, van a haber más, pero este es el comienzo. Tu comentario sobre el polémico tema de las sanciones, si se deben incrementar aún más o se deben en este momento relajar. Eso es un tema que está candente, Miriam.
Bueno, fíjate si esto está preocupando al gobierno, que inmediatamente el canciller cubano, o sea, Bruno Rodríguez, pues convocó a una conferencia de prensa que en realidad no estaba programada, ¿no? O sea, el día anterior, o sea, dos días que había dado otra conferencia de prensa, y entonces en este caso fue para ellos argumentar y criticar y bueno, lo que siempre hacen es dar su visión de con respecto a las medidas del presidente Biden. Hay varias cosas que fue muy interesante en esta conferencia, y es que, por ejemplo, la corresponsal de AP, o sea, de Prensa Asociada, le pidió que precisara la cantidad de presos, los procesos que estaban habiendo, la situación que tenían y, bueno, los datos fundamentales que el gobierno no ha dado. Y entonces, bueno, sencillamente el canciller, que había estado hablando como si estuviera muy bien documentado y criticando todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, pues sencillamente dijo que eso no le correspondía a él, porque esa era cuestión de Ministerio de Justicia y de la policía, y que ya ellos habían ido a incluso a la televisión. Sí, fueron a la televisión a decir que iban a hacer estos juicios expeditos, o sea, pero sencillamente, y que además, digamos, atemorizar con las condenas, pero concretamente no han dado ninguno de esos datos. Y bueno, en realidad otra cosa de las que dijo, que bueno, pienso que en eso es verdad, que el general López Viera no se va a sentir para nada esa sanción porque él no tiene interés en ir a Estados Unidos. Bueno, sí, es verdad, él realmente no va a ir, y pero simbólicamente sí lo tiene, y sabe Dios si hay familiares muy allegados a él que están allá o tienen esperanza de ir allá y hasta tener un negocio en Estados Unidos. Y bueno, el caso de las Buenas Negras, es evidente que esta es la tropa élite del Ministerio del Interior y que, digamos, que es la que sacan bien visible, como decimos en cubano, para meter miedo.
Exacto.
Eso no quiere decir que ellos fueran los únicos. O sea, en ese día y días posteriores, y posiblemente todavía, está movilizada hasta reservista de todos los cuerpos aquí armados.
Claro, no, y lo más terrible también, por supuesto, cuando comenzaron a buscar los muchachos en edad de servicio militar para, digamos, volverlos a movilizar o movilizarlos y enfrentarlos en caso de que fuera necesario. De todas maneras, el canciller en esa conferencia de prensa, yo la vi fragmentos de ella, en el niega absolutamente que en Cuba se haya cometido represión. La palabra ahora parece que le ha molestado al canciller, es que Estados Unidos está refiriendo a la represión. Dice que en Cuba no ha habido represión. Dice el canciller cubano que en Cuba no ha habido, Bruno Rodríguez Parrilla, que en Cuba no ha habido represión. Habría que preguntarle, por supuesto, primero a toda persona que haya tenido acceso a las imágenes, todos nosotros que hemos visto la represión. Hay que ver los boinas negras actuando, hay que ver la gente, los vestidos estos de civil, que casi todos usan pullover con rayas a lo largo, a transversales, con rayas atravesadas. No sé por qué, parece que les dan esos pullover con rayas atravesadas. Dando golpes y empujando y deteniendo. En Cuba sí hubo represión. A pesar de que el canciller, bueno, pues se queda ronco diciendo que no hubo represión, sí la hubo, están las imágenes, se ve, y están los testigos, están los familiares de los que lo están condenando en juicios sumarísimos, sin prácticamente ninguna posibilidad de defenderse. Sí lo hubo, sí hubo represión, porque la hubo, punto, es que no hay otra forma de decir que hubo represión en Cuba, sí la hubo, a pesar de que el canciller dice que no. De todas maneras, es interesante lo que Estados Unidos está sancionando. Dicen que va a haber más sanciones y bueno, pues el canciller podrá seguir afirmando que no hubo represión. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Y esto es interesante, Miriam, sobre todo porque tiene que ver con el paquete de medidas que el gobierno cubano lanzó después de las protestas populares contra el gobierno del 11 de julio. Y dice este artículo de Ángel Marcelo Rodríguez Pita, esto es un emprendedor cubano, lo ha publicado, y dice: posterior al levantamiento popular del 11 de julio, el binomio Canel Marrero ha implementado un paquete de medidas que no ofrece soluciones a las demandas del pueblo y generan trabas burocráticas a los empresarios privados. Comienza a hablar Rodríguez Pita de las resoluciones del Ministerio de la Construcción, etcétera, y concluye que el actual gabinete parece, o sea, el gabinete cubano, el gobierno cubano, parece empeñado en provocar malestar social, pues dispone impuestos excesivos que deterioran al sector constructivo, mayor fuente de empleo y la producción de alimentos en medio de tanta escasez de alimentos precisamente. Además, restringe la liquidez de los empresarios en sus ofertas de MLC, o sea, de moneda libremente convertible. Antes de pasar a Miriam, vamos a escuchar a Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Bueno, la realidad es que parece, vamos a decirlo de cierta manera, está buscando promover la idea de que se ha autorizado la importación de alimentos. En cambio, se están elevando los impuestos a los productores de alimentos, sí, los productores nacionales de alimentos. Entonces esto está incluso generando un patrón de consumo que realmente es imposible mantener en las actuales circunstancias. Es decir, estaríamos hablando de continuar no solo la importación de alimentos, sino de aumentar la importación de alimentos en deterioro de la producción nacional de alimentos. Estamos en una fase de inseguridad alimentaria en el país y esto indudablemente nos puede llevar a una crisis alimentaria mucho mayor. Por otro lado, el gobierno intenta hacer ver que sobre todo las cooperativas y emprendedores relacionados a la construcción han sido favorecidos con ciertas medidas. Esto realmente es nulo, porque esos emprendedores y cooperativas se encuentran en fase de suspensión de las nuevas licencias de obra. Quiere decir que ellos no ejecutan nuevas licencias de obra. Y, por otro lado, hay que mencionar un elemento que a veces se obvia en este contexto, que sobre todo las tiendas en moneda libremente convertible mantienen un esquema prohibitivo. Es decir, lo que generan es un apartheid de tipo social sobre el consumo de los ciudadanos. En este sentido, es decir, lo que están vendiendo es que las personas puedan acceder a determinados bienes y servicios que se comercializan en moneda nacional a través de la red de tiendas del MISIN. Pero esa red de tiendas del MISIN no está relacionada para nada con los equipos electrodomésticos ni con los servicios, ni siquiera estas ofertas de motos eléctricas que suceden en las tiendas del MLC. A veces se genera una confusión entre lo que se ofrece en las tiendas del MISIN y lo que se ofrece en la red de tiendas en MLC. Lo que se está liberando es el acceso mediante, vamos a decir, fórmulas de pago a esta red de tiendas del MISIN, que es en moneda nacional, pero que apenas tienen productos. Es decir, ahí no hay productos electrodomésticos ni se ofrece nada parecido. Se está diciendo que se libera, pero bueno, no hay ninguna oferta prácticamente y esas tiendas se encuentran muy deterioradas en cuanto a la oferta. Realmente es algo paradigmático. Esto también está creando un problema, que es que se traslada la liquidez solamente a las ofertas en moneda libremente convertible.
Yo creo que aquí está el pollo del arroz con pollo, en la cuestión interna. O sea, si bien la crisis es multifactorial, es crisis política, crisis social, etcétera, pero refiriéndonos a la parte del gobierno lidiando con los problemas de la economía y el sector privado y la productividad y la producción, yo creo que este es el pollo del arroz con pollo. Por un lado, creo que usted ve la televisión y usted ve, yo vi el noticiero y hay un productor de leche de no me acuerdo qué provincia, que es una maravilla como da leche la vaca de ese señor, y otro que sembró no sé cuántas hectáreas de tomates o lo que sea, lo vi en el noticiero y uno dice, bueno, pues todo se está solucionando, pero esos son los casos del noticiero, pero eso no es el caso del cubano. Y yo creo que aquí es donde está el problema, Miriam. Se está vendiendo una imagen que no es realmente lo que está pasando en el país.
Estos son productores de Camagüey, que hay que recordar que era la provincia y siempre ha sido de mayor cantidad de ganado y mayor productora de leche, ¿no? Y de otros rubros. En el caso de lo que dice Rodríguez Pita, hay una cuestión que él explica pero no da el nombre, que es los créditos. O sea, el gobierno ha sacado en estos días dos medidas, dos resoluciones del Ministerio del MINSIN, del Ministerio de Comercio Interior. Una es esto de otorgar créditos y la otra es la de permitir las ventas, o sea, la comercialización temporal en garajes y portales, etcétera. Esa es una de las cosas, ¿no? Porque, bueno, Rodríguez Pita habló de otras cosas. Pero en el caso este, por ejemplo, de estas dos cuestiones que estoy mencionando, hay que ver que no se está realizando en la esfera de la producción, es en la esfera de los servicios. Y bueno, no voy a repetir lo que él dice, de que en definitiva esos créditos es como para entretener a la gente, porque ¿qué crédito para qué si no hay productos y qué voy a comprar? Entonces, si tú me dijeras, es otro crédito para arreglar mi casa y me van a dar el cemento y qué sé yo, pero no es nada de eso, ¿no? O sea, yo ahora mismo tengo un problema con un equipo y yo no puedo ir a ninguna tienda en peso a buscar un equipo. Y si me ofrecen un crédito, ¿para qué lo quiero? Si en definitiva no hay el equipo y no tengo acceso a él, si no voy a una tienda de venta en moneda libremente convertible. Igual es lo de las lo de las ventas en los garajes y otros lugares. ¿Por qué? Porque eso ya es un hecho, el gobierno lo ha prohibido, lo ha dejado, se ha hecho la vista gorda y ahora, bueno, le conviene una cuestión que está sucediendo sencillamente hace rato, pero clandestinamente. Entonces ahora dice que no hay ni que ser trabajador por cuenta propia ni nada, nada más que baja a la dirección municipal y que te den un permiso rápidamente y ya puedes estar vendiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene nada que vender, porque dijo que iba a vender en las tiendas ropa y calzado, que iba a empezarlo a vender, que está parado hace 2 años por lo menos, ¿Y qué ha pasado? Que no tiene nada que vender, y si vende algo es de tan mala calidad que nadie la compra, y entonces indudablemente los únicos que pueden abastecer son los privados, y así sucesivamente. O sea, y esto que él dice de la crisis alimentaria es evidente. O sea, hace rato que estamos diciendo que estamos abocados a una hambruna si el gobierno sigue con todo trancado. Y siguen hablando de que tienen que ir, allá van los dirigentes, hacen reuniones, les dicen que tienen que sembrar más y que tienen que producir más. Y sí, usted puede venir aquí a decir lo que usted quiera, y como tú decías, ponerme en el noticiero al mejor productor, porque, bueno, en fin, por lo que sea. Pero hay una realidad, si yo recibo, o sea, el precio, un precio que no es el que me conviene, si además me sube los precios de lo que yo tengo que adquirir, y así sucesivamente, que no tengo ganancia, que qué incentivo voy a tener para producir en un país donde no hay insumo, donde no puedo tener o sea, las condiciones elementales, y tengo que ir con un arado como en la época de los indios, ¿no?
De la colonia.
Más para acá. Exactamente. Entonces, es toda una cadena de situaciones, y cuál es lo fundamental, que sencillamente el gobierno no quiere abrir realmente las posibilidades del cubano a trabajar, claro, a crear y a tener beneficios de su trabajo.
Decía Valdés Mesa, vamos a invertir y hay que sembrar, y si hay que invertir y se invierte, pero ya después que se acabó el noticiero, ya eso se acabó, ¿no? Esa es la noticia del noticiero. O sea, yo creo que en Cuba, los dirigentes y todos estos esos se hacen planes para el noticiero y de ahí no pasan. Vamos a la próxima. Y si hay algo que realmente sí está en crisis en Cuba es el coronavirus, la COVID o el COVID-19. Señoras y señores, 7,784 casos en 24 horas. Por lo menos esto es lo que reporta el gobierno cubano. Esto es lo que reporta el Ministerio de Salud Pública, el doctor Durán. 7,784 casos en una jornada y 66 fallecimientos. El país prácticamente paralizado. Y con toda esta crisis que se está viviendo, y sobre todo con la no actuación del gobierno cubano y con el empecinamiento del gobierno cubano. Miriam Leiva, creo, nos quedan 2 minutos de programa y yo creo, quiero que hables del tema, porque yo sé que tú has repetido mucho, estamos repitiendo, todos los días estamos reportando un récord nuevo, pero no sé hasta cuándo, y yo no sé la vacuna, cuándo se va a ver los efectos de la vacuna. Llevan mucho tiempo vacunando y los casos siguen subiendo. O sea, aquí hay algo, como decíamos en mi Guanabacoa natal, aquí hay algo que no juega a la lista con el billete. Miriam.
Bueno, nada, iba a seguir subiendo, porque hace ya un tiempo que no están ingresando a las personas, no tienen condiciones de aislamiento, y hay una cuestión, hay, bueno, sí, muchos países que las personas no son aisladas y que no se ingresan en hospitales o en otros lugares, pero la situación es que aquí en Cuba hay sencillamente unas condiciones habitacionales, o sea, de vivienda, de hacinamiento e incluso de sanidad pública, que sencillamente conspira para que todo el mundo, o sea, para que haya contagio. Y si así usted coge y le dice a las personas que tienen que quedarse en su casa con su coronavirus, le dice que todos tienen que usar el como dice aquí, el nasobuco, o sea, la mascarilla. Uh-huh. Pero mire, sencillamente, las personas que viven aglomeradas en pequeños habitáculos, en pequeños cuartos, en pequeños lugares, pues sencillamente se traspasan la enfermedad unos a otros. Y no creo que quieran, como está pasando, bueno, hace un tiempo parecía que había una irresponsabilidad a los padres con los niños, pero es que cada día vemos más bebés, más madres embarazadas, o sea, más mujeres embarazadas, inclusive parturientas, mujeres que acaban de parir, y así sucesivamente. O sea, que es evidente que, claro, me dicen, no, porque visitaron mucho al niño. No, es que posiblemente conviven todos con esa criatura.
Claro.
Entonces, la situación es compleja, y yo creo que cada día va a estar más complicada en estas condiciones que tenemos.
No, y ahora no podemos tapar el sol con un dedo. las manifestaciones, tanto las populares contra el gobierno cubano, que fueron el domingo 11 de julio, después con algunos focos el 12 y el 13, pero a su vez el gobierno cubano está también convocando a manifestaciones de sus supuestos seguidores. Y entonces también ahí hay posibilidad, y en medio de todo esto una pandemia creciendo. Es decir, yo creo que la situación, lo que desde el punto de vista del COVID-19, está bien complicado en Cuba, y sobre todo con esto que acaba de decir Miriam Leiva, que ya no están ingresando por falta de capacidad. Están mandando a la gente ingresos en los hogares, otro concepto nuevo para los enfermos en Cuba. Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer de verdad que hayas estado con nosotros como de costumbre, como siempre. Gracias por estar con nosotros y por supuesto también gracias a todos los que estuvieron en sintonía de esta tertulia de las noticias como son.
Y José Martí dijo: hay hombres hechos por su ruin natural para que se acuesten sobre ellos. Hay quien le lleve al Señor todos los días para que se bañe al despertar la palangana servil llena de sangre de su tierra.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martina, ciudad de Miami, les saluda Amado Gil. Bueno, pues asesores del presidente Joe Biden, presidente de los Estados Unidos Joe Biden, tuvieron un segundo encuentro con cubanos exiliados. Y pongo en específico segundo porque es cierto, ya es el segundo encuentro con cubanos exiliados para escuchar e informar sobre la política hacia Cuba. Cuando digo escuchar es porque escuchó las propuestas o las ideas de los cubanos, pero también se informó lo que la administración está haciendo. Esto todo después de las protestas populares del 11 de julio. Una de las participantes en este segundo encuentro fue Sacha Tirador. Sacha Tirador es una joven activista del Partido Demócrata. Nació aquí en los Estados Unidos de padres cubanos. Fue incluso activista del Partido Republicano y un momento de su vida, a pesar de su juventud, cambió y ahora es del Partido Demócrata. Se desempeña como analista política. Se desempeña también como corriendo campañas políticas acá en el sur de la Florida. Conversamos con ella sobre su encuentro con los asesores del presidente Joe Biden, asesores del presidente directamente hablaron en la Casa Blanca, y bueno, pues esto es lo que nos tuvo que decir sobre la política hacia Cuba.
Mira, no puedo hablar de los detalles porque se nos pidió que no habláramos sobre los detalles, solamente lo que salió en la prensa. Lo que sí puedo decir, Amado, es lo siguiente. Número uno, es importante que el pueblo de Cuba sepa que Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, sí está interesado, contrario a lo que pueden escuchar por otras vías de información, sí está interesado y sí le importa el pueblo cubano y ha declarado que está con el pueblo cubano. El presidente de los Estados Unidos, dos, ha iniciado conversaciones con personas de la comunidad cubana exiliada, de todas las tendencias de pensamiento, y de diferentes partidos, porque es importante para el presidente escuchar a todo el mundo. Y número tres, que de estas reuniones surgen lo que son las ideas que la administración del presidente puede llevar a cabo en beneficio del pueblo cubano. Todo esto es con el pueblo cubano en mente, y yo creo que esa es la parte importante.
Se están hablando muchísimos temas, tratar de llevar internet, más personal en la embajada en Cuba, son los temas que se están discutiendo en la prensa, más presión internacional. De todos estos temas que se trataron, ¿cuál nos puedes comentar que por lo menos escuchaste allí?
Yo creo que el más importante, el de más fuerza, es el que acaparó los titulares ayer, que es la aplicación de sanciones bajo la ley global Magnitsky. ¿Y qué cosa significa esto? Bueno, esto va mucho más allá de los represores que tienen nombre y apellidos famosos y populares en el mundo entero, que ya sabemos que son la cúpula del gobierno cubano. Esto trascende a las personas que no entienden la diferencia entre su trabajo, que es mantener la ley y el orden dentro de Cuba, y caerle a palos y acribillar a sus hermanos cubanos en protestas pacíficas. Los que no entiendan esa diferencia van a ser perseguidos y juzgados en cortes criminales. Por el resto de su vida no hay escapatoria, únicamente que escapen o quieran retirarse en un país aliado de lo que es el gobierno cubano, en caso de que el gobierno cubano de aquí a allá no haya cambiado y todavía tenga aliados en el mundo, que eso está por ver. Donde quiera que sea un país aliado de los Estados Unidos, estas personas tendrán que pagar por los crímenes cometidos a la violación de los derechos humanos de los cubanos en Cuba.
Sacha, la administración estaba planteando las remesas también, recibió muchas críticas de algunos exiliados cubanos diciendo que Cuba no necesitaba remesas, que lo que necesitaba era libertad. Sin embargo, yo he entrevistado a otras personas y me dicen sí, pero sin el apoyo económico a esa sociedad civil poco podrán hacer. No sé si tienes un estado de opinión en cuanto a las remesas, en cuanto al internet, a lo que se debe hacer con Cuba o con los cubanos.
Mira, no existe ningún pueblo que haya aclamado por su libertad en la historia que ha podido durar más de una semana en las calles sin ningún tipo de apoyo del exterior, ya sea de un gobierno, ya sea de una comunidad, ya sea de organizaciones caritativas o del sector privado. Eso no existe en la historia. Entonces, pedirle al pueblo de Cuba simplemente que se tire para las calles y que grite y pida por su libertad pacíficamente, pero al final del día lo único que existe de aquí es un apoyo moral y no económico a ese pueblo, eso es insostenible. Entonces, cuando hablamos de estrategias y cuando hablamos de apoyo al pueblo cubano, tenemos que ser razonables. No podemos pedirle al pueblo de Cuba algo que aquí no se hace, porque aquí han habido dirigentes del exilio cubano, muy pocos, que valientemente han hecho huelga de hambre y se ha quedado en una o dos personas, en un exilio de más de 1 millón de cubanos. Entonces, ¿por qué matar al pueblo de Cuba de hambre? Ya que el gobierno cubano lo está haciendo, yo no creo que nosotros debemos de agregar a esa situación y a esa problemática.
Un tema muy polémico. Sentimos en las calles de Miami, incluso recogidas de firma pidiendo algún tipo de, digamos, de acción militar. Eso lo ha dicho el senador Bob Menéndez, lo ha dicho el senador Marco Rubio. No creo que eso esté en los planes de la Casa Blanca.
Eso no está en los planes de la Casa Blanca actual y tampoco estaba en los planes de el expresidente Donald Trump, que ha declarado hace un par de días a los medios de noticias, cuando se le preguntó si él hubiese tomado acción militar hacia el gobierno cubano, dijo claramente que eso jamás le pasó por la mente, porque en sus propias palabras dijo que no era necesario. Entonces, las personas que están pidiendo eso, lo único que logran es que las personas que tenemos voces más razonables, que queremos llegar a ciertos acuerdos con la administración de Biden, nos impide negociar porque no nos toman en serio, porque consideran entonces que todos somos parte de ese mismo pedido, que no va a suceder, no existe. Únicamente que el gobierno, y eso es importante que el pueblo de Cuba lo sepa, únicamente que el pueblo, que el gobierno cubano militarmente ataque a Estados Unidos, es que Estados Unidos respondería, y eso no va a pasar.
Y finalmente te doy estos minutos y estos micrófonos de Radio Martí para que, como una activista del Partido Demócrata, con acceso incluso a funcionarios de la Casa Blanca, le envíes un mensaje al pueblo cubano sobre, no sé, qué compromiso tienen ustedes como cubanoamericanos acá en Estados Unidos.
El compromiso con el pueblo cubano siempre ha sido de parte de todos los cubanos que ocupamos lo que se llama el exilio cubano, independientemente en qué época se llegó de Cuba, independientemente de si nacimos aquí y somos de padres cubanos, como por ejemplo yo. Nuestro compromiso es que se respeten los derechos humanos en Cuba, que cese de existir un gobierno represor hacia el pueblo, que suelten y liberen a los presos políticos cubanos, y que el pueblo cubano entienda que no solamente estamos luchando y dándole apoyo moral, del cual es importante, pero también estamos luchando para que vuelvan las remesas a Cuba, porque queremos darle ayuda y apoyo económico.
Muchísimas gracias, Sacha Tirador, repito, una analista política, activista del Partido Demócrata, compartiendo con nosotros y con los oyentes de este programa las noticias como son, compartiendo esta conversación que tuvo con asesores del presidente Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, sobre la política hacia Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos con las noticias como son y hemos recibido algunos comentarios y algunos mensajes incluso por WhatsApp, por redes sociales, hablando de la homilía o más bien la plegaria después que terminó la misa del 18 de julio, una semana después de los incidentes y de las protestas populares del 11 de julio. Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, después de la misa del cobre, repito, el domingo 18, hizo una plegaria a la Virgen. Una plegaria a la Virgen dedicada a la patria cubana. El Monseñor habló de las protestas, habló de la violencia del gobierno, habló del derecho que tienen los cubanos a decir lo que sienten. Yo creo que, además de que hemos recibido algunos comentarios que le quisieran escuchar esta plegaria de Monseñor Dionisio García Ibáñez a la Virgen, creo que es bueno poner la consideración de todos los cubanos, de todos los oyentes, porque Monseñor dijo lo que hay que decir, y sobre todo dicho desde un púlpito de la Ermita de la Caridad o de allá del Santuario del Cobre, adquiere muchísimo valor además, añadido. Así que vamos a escuchar la plegaria a la Virgen sobre los sucesos del 11 de julio de Monseñor Dionisio García Ibáñez.
Madre de la Caridad, Madre y Patrona de Cuba, Madre de todos los cubanos, venimos ante tu altar como siempre hacemos. Cuando los cubanos venimos al cobre, ante tu imagen, en nuestras casas, en algún templo, donde nosotros vayamos, en nuestras parroquias, siempre pedimos por nuestros hijos, por nuestros padres, nuestras familias, pero siempre Cuba está presente en esa petición, siempre. Es difícil pensar que alguien que venga al cobre y no se acuerde de Cuba. Hoy venimos a implorarte, Madre, por nuestra patria. Venimos a implorarte. Y venimos con humildad, sabiendo que no somos perfectos, sabiendo que tal vez nosotros mismos hayamos contribuido al mal, porque todo hombre es posible que haga el mal, seguro que hace el mal. Quien no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pero venimos con humildad ante ti, Madre. Y venimos como vienen los cubanos también, que se acuerdan de Cuba, de la familia, pero también que ante ti nadie oculta su corazón, nadie. Lo que te decimos a ti, lo sabes tú, tu Hijo Jesús, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son cosas que no se comentan ni se riegan, eso brota del corazón. Así venimos, con ese deseo, para decirte las cosas, para decirte lo que queremos. En el Evangelio al final decía que Jesús vio a la multitud y le dio lástima. Yo vengo también a enseñarte, a ponerte este pueblo que sufre también. Que sufre porque le duelen las cosas que pasan. Le duelen las cosas que pasan. En estos días han habido manifestaciones de decenas de miles de personas, principalmente jóvenes, que lo que uno oye de todo, pero sobre todo había un reclamo. El reclamo de que queremos cambios, el reclamo de que todos tienen derecho a expresarse, el reclamo de que deseamos una vida mejor para todos, de tener esperanza, y yo vengo a ofrecerte eso. Los obispos, desde siempre he escuchado, cuando yo no era obispo y después de ser obispo, que nosotros hemos pedido que siempre se respete a cada persona en su dignidad y en sus derechos, que todos los hombres somos iguales, siempre. El último mensaje, nosotros hemos pedido que seamos hermanos, que no haya violencia, que haya cambios porque son necesarios y que toda persona sea respetada. En el mensaje del domingo, más sucinto, vamos a decir así, más corto, pero también más modesto, dada la circunstancia también. Nosotros hemos pedido lo mismo, hermano, madre. Siempre lo hemos venido pidiendo. Como Jesús, que a esa multitud que sufría, les enseñaba. Nosotros venimos a pedirte, madre, para que sepamos respetarnos unos a otros. Para que nadie se sienta prepotente por encima de los demás. Para que nadie sienta que tiene más derecho a los otros, sobre los otros. O que tiene la verdad en su mano. Te pedimos eso, madre. Mientras no hagamos eso, difícilmente nosotros podremos alcanzar la paz. Difícilmente nos podremos sentir seguros conviviendo como hermanos. Cuando uno se quiere poner por encima del otro, cuando no están atendiendo las opiniones de los demás, porque Cuba no es de un grupo, Cuba es de todos. Y no solamente Cuba, ningún pueblo del mundo es de un grupito, es de todos. Se habla ahora de ser mandado universal, porque es de todos y tenemos que respetarnos. Yo te pido, madre, que nos respetemos y protejamos la vida de cada persona. Y si vamos a defender algo, será el derecho de aquel que, siendo pobre en el sentido ese que no tiene poder, sin embargo, ese tiene derecho a hablar y a decirte las cosas. A ti, porque viene al cobre y te la dice. Y en la calle y donde él esté, porque eso es algo inherente al hombre. Lamentamos, madre, que estos anhelos de tantos miles de jóvenes se hayan visto truncados de manera violenta, reprimiendo tal vez aquellas manifestaciones violentas, pero también intimidando a todos aquellos que iban queriendo expresar una voluntad. Madre, cuida a tu pueblo, dale ánimo a tu pueblo. Te pedimos por todos los jóvenes que estaban allí, sus familias. Te pedimos por los guardias, los policías que estaban cuidando o que estaban protegiendo, estaban cumpliendo un deber. Te pedimos por todos los que se ensalzaron en la violencia. ¿Querían violencia? No sé. Pero cuando el hombre no pone su corazón en tus manos, la violencia está. Porque está el odio y está la prepotencia y está la soberbia. No creo que nadie quiera reprimir al otro y destruirlo. No creo. Una persona sana, no lo creo. Sin embargo, la circunstancia, el pecado del hombre nos impulsa. Madre, que cada cubano, sobre todo cada joven, porque es la Cuba del futuro, ese joven tenga la esperanza de construir su propio futuro y el futuro de los demás, a formar una familia, a no tener que marcharse del país para encontrar un futuro mejor. Sí, madre, te pedimos por los jóvenes eso. Te pedimos por los jóvenes que están presos ahora y por sus familias. Y pedimos que haya misericordia, que se sellen las heridas. Yo creo que nadie quiere el mal de los demás. O por lo menos que se dé cuenta de que con eso no se resuelve nada. Si no, para sanar las heridas, que salgan pronto. Que salgan pronto. Para que su familia tenga sosiego. Para que haya confianza. Para que haya esperanza. Es la única manera. El perdón, la misericordia. Te pedimos, madre, también para que a nadie se le ocurra invitar a la violencia. Para que a nadie se le ocurra proclamar la diferencia irreconciliable. a mayor autoridad, mayor responsabilidad. Los padres con los hijos, los gobernantes con los súbditos. Nunca clamar la violencia, nunca. Nunca. Te pedimos porque los jóvenes se sientan en paz y tranquilo, que dediquen su vida a lo que les gusta, al estudio, al trabajo, a lo que le agrada a cada uno. Madre, duele cuando adolescentes, jovencitos, casi niños, uno lo ha visto enfrentándose con otros jóvenes. No, madre, eso no había pasado en Cuba. No había pasado. Te pedimos para que hayan cambios, los cambios necesarios. Los cambios que muchos esperamos. Los cambios que dan esperanza. Los cambios que los obispos hemos hablado, como les dije, en todas nuestras últimas cartas y comunicados. Hace falta cambios. Porque el pueblo sufre. Y sufre más ahora por el COVID. Y sufre más ahora porque vemos muchas cosas paralizadas. Y sufre más ahora porque tal vez no escucha las respuestas viables de aquellos que son los que tienen la responsabilidad de ponerlas. Hermanos, es así, por eso vengo delante de la Madre. Madre, que se ablanden los corazones. Madre, que nadie levante la mano contra el hermano. Que nadie se desaliente. Los que estaban ahí tenían esperanza. Los que estaban ahí tenían miedo. ¿Qué va a pasar? Y yo creo que miedo lo tenían todos. Los que estaban en la calle manifestando y aquellos que guardaban el orden también. Y miedo tenían los niños jovencitos que estaban también militarizados. También. Todos tenían miedo. No, no podemos vivir con miedo. No es justo vivir con miedo. No es justo. No es justo. Hay que dar esperanza. Y hay que dar signos de cambio. Hay que decir palabras creíbles. Vamos a pedir con Juan Pablo II que Cuba se abra al mundo y el mundo a Cuba. Que nadie quiera aplastarnos a nosotros, porque nos hace la vida más dura. Pero ante todo, madre, que los cubanos sepamos respetarnos unos a otros. Porque si nosotros nos respetamos entre sí, el mundo nos va a respetar. Hemos pedido por lo que uno siente de este pueblo. Quiero pedir por los padres. Los padres sufren. Los padres sufren cuando ven a sus hijos así, sin esperanza. Los padres sufren en medio de la enfermedad del COVID. Los padres quieren lo mejor para sus hijos. Es así siempre, esa es la naturaleza. Los padres quisieran darle a sus hijos la educación según sus criterios y creencias. Quisieran eso. No quisiera que nadie más educar a sus hijos, sino de la manera que ellos creen que debe ser. Que debe ser. Porque es un derecho que ellos tienen. No más ideologías. La ideología que vale es la persona humana, si hay una. Y esa persona es respetarla. Mejor dicho, esa persona lo que hay es que respetarla. Porque es imagen de Dios. Es tierra sagrada. Es sujeto de derechos y de deberes, como dice en el plano civil. Nosotros nos decimos, reafirmamos lo del plano civil, un sujeto de derechos y deberes. Y lo decimos en el plano cristiano, hija de Dios, hecha según la imagen de Dios. Por lo tanto, merece todo respeto. Te pedimos por todos aquellos que nos han precedido en la vida, en la fe y en la defensa de nuestra patria. En elevar los valores, no solamente la defensa, en elevar los valores de cada cubano, que ya eso es defender la patria. Darnos ánimo, darnos valor, darnos también misericordia, dar un espíritu fraterno, que nos reconozcamos en el otro, el hermano, y no al enemigo. Una patria dividida, una casa dividida, se destruye. No. No. Madre, todo esto te lo ofrecemos, como te dije al principio, porque lo tengo en el corazón. Y cada cubano que viene aquí, que pone lo que tiene en su corazón. El día, el viernes pasado, celebramos Nuestra Señora del Carmen. Y una carmelita muy famosa, Santa Teresa de Jesús, tiene estas palabras. Ayúdanos, ayúdanos a que se cumpla. Recordémosla. La verdad puede padecer, pero la verdad nunca muere. Ayúdanos a tener la seguridad, porque lo sabemos, de que tu Hijo siempre nos acompaña y que tú quieres lo mejor para todos y para todos los cubanos.
Creo que sobran las palabras. Digo, cuando sobran las palabras, es los comentarios. Ahí tienen, eso fue, repito, en el Santuario del Cobre, el domingo 18 de julio, justamente una semana después de las protestas populares del 11 de julio en toda Cuba. Monseñor Dionisio García Ibáñez, en esta plegaria a la Virgen, una vez que terminó la misa en el Santuario del Cobre, pues dedicó, se paró frente a la Virgen y le habló a la Virgen, también le habló a los cubanos. Y yo creo que por eso la hemos traído nuevamente aquí. Ojalá que la escuchen quienes la tienen que escuchar. Así que, repito, fue Monseñor Dionisio García Ibáñez en esta plegaria a la Virgen por la represión, sobre todo desatada del gobierno cubano, el pasado 11 de julio. Vamos a poner punto final a las noticias como son, a este programa especial de las noticias como son. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención brindada. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviando saludos a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.